Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy, de nuevo, todos atentos. Le acabas de dar al play y sabes que hoy vas a tener un lunes que al menos empezará con un aprendizaje. Y es que hoy, entre todos, aprenderemos a entrenar nuestro éxito. ¿Has visto? ¿Qué titular, verdad? Es muy goloso. Pues hoy tenemos a una invitada de excepción que nos va a enseñar a ello. Aparte, como no, siempre vamos a repasar su trayectoria personal y profesional, de cómo ha llegado, obviamente, a su propio éxito y luego cómo ayuda a los demás a entrenarlo. Pero antes, como siempre, seamos canónicos en nuestra forma de hacer aquí en Lunes Inspiradores. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien. Oye, hoy nos toca hacer Excel Yourself.
No, yo... Estoy, bueno, motivado no lo siguiente. De hecho, estoy grabando hasta de pie, de la emoción, para que os hagáis un poquito la idea, ¿eh? Bromas aparte. Judith Catalá, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos. Un auténtico placer. Como decíamos, hoy aprenderemos mucho contigo. Estoy seguro que los que nos escuchan tendrán ocasión de reescuchar, porque esto no pasa, esto no caduca. Así que lo podéis reescuchar y tomar notas y, obviamente, también pues adquirir este fantástico libro que ha escrito Judith Catalá, Entrena tu éxito. Pero antes vamos a repasar el reto líder de esta semana. David, vamos allá.
Claro que sí. Mira, cada semana marcamos un reto y esta semana el reto consiste en hoy acordarnos de esta frase que dice: la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de gestionarlos. Y cuando vivimos con frases como esta, oye, de repente todo empieza a tener otro matiz, ¿no? Vemos las cosas no como esa felicidad un poco hedonista de que tenemos que disfrutar, sino que los retos, los problemas están bien. Y bueno, se trata sobre todo de reflexionar esta frase. Cuando tengamos un problema, es preguntarnos cómo vamos nosotros a gestionarlo, ¿no? Cómo vamos a responder a ese problema.
Exacto, porque, hombre, a ver, problemas en mayor o menor medida siempre hay, ¿no? Siempre, bueno, llámale problema, llámale... Es igual, ¿no? La cuestión es que siempre hay algo que gestionar. Y, hombre, aprender, saber, tener esa conexión, ese aprendizaje emocional para gestionarlo, oye, pues lo es todo. Fantástico el reto líder de esta semana de David Tomás. Recordar de darle feedback en redes sociales, si así lo deseáis, que él está para todos y para todas, sin duda, ¿eh? Venga, Judith Catalá, ¿cómo estás? Y me gustaría saber, que al menos saber qué es para ti un lunes, ¿eh? Un lunes de éxito, entiendo también, ¿no? Pero bueno, ¿qué es para ti un lunes desde que pues te dedicas a lo que te dedicas?
Para mí un lunes, si tuviese que definirlo en una palabra, sería oportunidad. Tienes la oportunidad de desarrollar nuevos proyectos, de llegar a más gente, de hacer cosas increíbles, ¿no? De realmente llevar a cabo aquello, tu plan, ¿no? Tu plan de vida, que bueno, a veces salen retos, como decía David antes, ¿no? Me gusta llamarle retos y no problemas. De hecho, hay un capítulo en mi libro que se llama, que va justamente de esto, ¿no? De cómo focalizarnos en las soluciones y no en los problemas, y al final simplemente cambiando el foco las cosas salen mejor. Para mí el lunes es una oportunidad de desarrollar todo aquello que tengo en la cabeza, los sueños, todos mis sueños.
La definición es maravillosa, porque la oportunidad también genera una ilusión, ¿no? Y esas ganas de llevar a cabo o de encontrar o de gestionar esa oportunidad. Por tanto, nos quedamos con esta primera anotación, pero antes, obviamente, Judith tiene una trayectoria vital y profesional, como decíamos, previa a escribir este libro, Entrena tu éxito, que repasamos con David. Adelante, David.
Nos gusta mucho conocer tu trayectoria, no solo profesional, sino también personal. Y nos encanta que nos cuentes o que nos contéis cómo fue tu infancia, qué valores te dio tu familia, o sea, qué semilla, digamos, plantó alguien en tu mente, en tu ser, ¿no? Para que luego hayas podido desarrollarte de la forma que lo has hecho.
Pues mira, es interesante, porque siempre me preguntan como mi trayectoria profesional, pero nunca me preguntan los inicios, que es la infancia. Mi familia es una familia humilde, trabajadora, que se lo ha currado mucho, bueno, para llenar la nevera, ¿no? Y para pagar las facturas. Y recuerdo, o sea, si tengo que recordar mi infancia, siempre recuerdo como mucha naturaleza, mucha montaña. Mis padres se conocieron en un centro excursionista, o sea que son personas que les gusta mucho la naturaleza. Y creo que eso al final te da unos valores de disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Que a veces es como que queremos ganar más dinero, queremos como más y más. Pero es que la felicidad a veces está yéndote, para mí, por ejemplo, está yéndome a la montaña a pasear con mi perra, con mi hijo ahora y con mi pareja. Y no necesito estar en un no sé, un hotel de 5 estrellas, que de vez en cuando te lo puedes permitir. O sea, no, tampoco somos tontos y queremos de vez en cuando experimentar, ¿no? El dinero es como una herramienta que te permite experimentar cosas en este mundo terrenal que vivimos. Pero creo que eso me dio unos valores de da igual donde estés, si es que las cosas más preciosas no, a veces no se pueden pagar, son gratis. Y creo que eso me ayudó mucho. Luego también mi madre vendía en el mercadillo, en una parada, en cada día iba a un sitio diferente, y yo empecé a vender con ella desde muy pequeña, o sea, siempre he estado con ella. En vacaciones iba con ella, me cuidaba mi abuela, pero había días que yo iba con ella. Entonces he visto lo que es vender desde que era muy pequeña. A veces, pues si la parada de al lado no había venido, me montaba en una paradita con los restos que no se vendían de hace años, y todo el dinero que sacaba me lo daban para mí. Me decía, tú vende esto, que era invendible porque era ropa fea de hace años. Pero yo supongo que por pena, porque era una niña, la gente me compraba. Y como que empecé ya a vender desde muy, muy pequeña. Creo que eso también me ha ayudado en mi trayectoria. Y también el esfuerzo, ¿no? Porque aunque ahora no me gusta focalizarme en, vale, las cosas cuestan y todo cuesta un esfuerzo, pero es verdad que los sábados iba con mi madre a vender, cada sábado desde que era adolescente, cuando mis amigos se levantaban a las 12 del mediodía, yo llevaba desde las 5 y media de la mañana despierta con ella, y eso me ayudó a ser como muy metódica, muy disciplinada, a que si quiero algo, pues bueno, tiene un coste. Y bueno, en ese momento a mi madre, la pobre, la odiaba porque me obligaba a ir, pero ahora le doy las gracias, gracias por haberme ayudado a aprender, ¿no? Aprender lo que cuesta el dinero, aprender... bueno, una serie de valores que creo que me han acompañado toda la vida.
Claro, y a valorar lo que tienes, ¿no? Cuando tienes que levantarte un sábado temprano, ¿no? Pues es como, bueno, me gustaría estar durmiendo, pero aquí estoy. Bueno, y además también es un apoyo familiar, ¿no? Que es una forma de crear comunidad. Oye, y cuando tienes que decidirte por estudiar, ¿cómo es tu futuro? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? ¿Y cuáles son tus primeros trabajos profesionales fuera del entorno familiar?
Pues mira, yo nunca he tenido un jefe, o sea, nunca he trabajado para nadie. He tenido como muchos jefes porque mientras estudiaba en la universidad, estudié pedagogía en un inicio porque no tenía muy claro qué quería estudiar. En la adolescencia tuve una adolescencia como muy perdida, que es lo que le pasa a muchos adolescentes, que no saben muy bien por dónde tirar, cuál es su propósito, cuál es su vocación. Yo estaba como muy perdida. Me gustaba el tema de la psicología, pero es verdad que como no estaba estudiando bien, pues no me llegaba la nota. Así que cogí lo más parecido, que era pedagogía, y dentro de pedagogía hacía todas las asignaturas de psicopedagogía, psicología de la personalidad. Ahí empecé a ver cosas de ventas que me encantaban. Recuerdo experimentos que nos contaban en psicología de la personalidad sobre ventas, y ahí como que ya algo empezó a despertarse, ¿no? Mientras estaba en la universidad, para pagarla, pues hacía de azafata. Yo soy muy alta, aquí no lo veis, pero mido casi 1,80 m. Y bueno, pues si eres alta, pues te contratan y te pagan bien por ir allí, estar delante de un coche, un trabajo que odiaba. O sea, es el peor trabajo que he hecho nunca, estar ahí delante de un coche, delante de algo, 8 horas con el dolor de tacones y sin hacer nada. Yo soy muy de hacer, demasiado. Y me aburría mucho. Y esos fueron mis primeros trabajos. No, nunca, y ya luego monté mi empresa a los 23. O sea, nunca he trabajado para nadie así dentro de una empresa. Me arrepiento, ¿eh? Porque creo que habría aprendido unas bases muy sólidas que luego me tuve que pegar muchas hostias para aprenderlas.
Bueno, que eso es lo que luego compartes, ¿no? En tus cursos y en tus contenidos. Oye, entonces, ¿cómo es esa idea de, vale, estoy estudiando pedagogía, ¿no? Que es más bien un trabajo pues que harías con niños, y de repente decides montar, además creo que en el mundo del marketing también, ¿no? O sea, ¿cómo es ese inicio? ¿Cómo se te ocurre esa idea? ¿Y cuáles son las primeras dificultades que tú te enfrentas como emprendedora en este caso?
Pues mira, yo tuve la suerte de que en ese momento yo estaba con una pareja que él era desarrollador web. En ese momento, pues WordPress solo servía para hacer... Bueno, tú, David, Tomás, ya lo sabes, que ya también tienes mucha trayectoria. En ese momento WordPress, no se hacían webs con WordPress. O sea, las webs se hacían a medida, y como mucho creabas un CMS a medida o un back office para que ellos cambiasen sus cosas. Entonces, mi pareja de ese momento era desarrollador y decidimos montar. Bueno, yo un día le propuse, le dije, oye, ¿por qué no montamos una empresa? Tenía como esa inquietud de montar una empresa, no sabía de qué. Además, tenía un dinero que había ido ahorrando, siempre pensaba en qué lo invertiría. Y por mi mente pasaba de todo. Era como, ah, mira, en mi barrio no hay ningún estanco en esta calle que va de paso, que podrían parar los coches, o sea, hasta estancos he pensado. O sea, una cosa, era como que daba igual, solo quería montar una empresa, ¿no? Invertir mi dinero en una empresa. Pero se dio la casualidad que él era desarrollador y mi primera empresa era de desarrollo web. Yo no tenía ni idea de marketing todavía. Solo que en ese momento vimos que, claro, vender webs era difícil y lo que te dejaban de cuota mensual por el mantenimiento de ese CMS, porque teníamos un CMS a medida, pues nos pagaban muy poco y no cubría todas las nóminas. Yo le dije, necesitamos un recurrente, y ahí es donde yo me empecé a estudiar marketing. Hice un posgrado, luego me saqué todas las certificaciones de Google AdWords, que en ese momento se llamaba Google AdWords. Empezaron a sacar certificaciones de Google Analytics, de apps, de todo. Y ahí empecé a enamorarme del marketing. Fue amor a primera vista. Sí.
Y después por eso empiezas a hacer temas también de coaching, ¿no? He visto el LinkedIn. Cuéntanos un poco esta evolución, porque además es muy natural con la psicología, con el marketing, ¿no? Ir hacia esta dirección. ¿Teníais ya personas contratadas? No sé si cómo fue y también cómo te ha servido el coaching, porque además es algo que se traslada luego en el libro, ¿no?
Claro, yo nunca he estudiado coaching, de hecho, jamás. Pero sí que es verdad que he sido coacheada muchas veces y he tenido muchos mentores que utilizan herramientas de coaching, porque finalmente la mentalidad creo que es una parte muy importante. Tú también lo sabrás, que al final son tantos retos cuando montas una empresa que o tienes la mentalidad fuerte y correcta o directamente te entran ganas, a los primeros retos te entran ganas de abandonar. Entonces, es algo que he ido trabajando, y yo recuerdo que cuando iba a hacer reuniones de marketing digital, claro, yo me sentaba allí con el empresario, yo iba a empresas pequeñas, no iba a grandes multinacionales. Entonces me explicaban todo lo que les pasaba y decía, vale, pues que esta gente no tiene un problema de marketing solo, tiene un problema estructural, general, de todo, de liderazgo, de ventas, de mindset, de todo. Y de repente me veía allí con esas personas dándoles consejos de todo y lo disfrutaba mucho. Era como yo le arreglaba ahí el negocio en 4 minutos, tipo, no, tú lo que tienes que hacer es esto, 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 y yo, ah, vale, hostia, qué claridad tengo ahora. Y empezó como a gustarme esto, ¿no? Digo, esta parte del marketing me gusta, pero es que yo creo que les podría aportar mucho más, pues toda esa experiencia de vida que yo he tenido de negocio y todo lo que he aprendido de mis mentores que he tenido hasta la fecha. Y así surgió en 2018, no hace tanto, lancé una primera formación que se llama Ascienda a otro nivel, que era de todo un poco, tipo liderazgo, mentalidad, gestión del tiempo, marketing, embudos de venta, todo. Era el training que a mí me hubiese gustado hacer cuando empecé mi empresa. Era como, voy a crear lo que yo hubiese necesitado en ese momento, y como sé que había más personas como yo en el mundo, y la verdad, nos fue muy bien, muy, muy bien. Tengo que decir que desde entonces hemos crecido muy rápido. Porque al final he creado un producto que la gente necesita realmente.
Claro, y que es fruto de tu experiencia, ¿no? Los mejores productos son cuando haces algo que tú necesitabas, ¿no? Y has visto que para ti ha sido útil y compartes esa información, ese conocimiento. De ahí entonces ya te centras en empezar a crear productos, ¿no? Que ayudan a las personas, digamos, a mejorar a nivel marketing, empresa, ¿no? Gestión. Cuéntanos un poco la evolución, cómo estáis ahora, cuáles son los siguientes retos. Y a mí me ha gustado mucho haber dicho, oye, los lunes son esto, ¿no? Para cumplir mis sueños. ¿Cuáles son los sueños de Judith Català?
Ahora están un poco en stand-by, porque como acabo de ser mamá reciente, uno no sabe lo que le va a venir hasta que llega el momento, ¿no? Y yo pensaba que tendría mucho más tiempo, y ahora, pues, entre que le quiero dedicar tiempo a mi hijo Luca, y bueno, que él es muy intenso, es un bebé de esos que no duerme, que hoy me he levantado, por ejemplo, 10 veces esta noche, ¿no? Llevo despierta desde las 6 de la mañana. Y es bastante intenso, entonces quiero tomarme este año con calma, a ver si todo se estabiliza un poco. Pero sí, tengo muchos, muchos proyectos. Ahora estamos pues con Haciendo Otro Nivel, desembocó en el Máster en Negocios Rentables, que tiene mentorías, hay proyectos bonitos, luego el libro, que me encantaría darle pues una oportunidad, ¿no? Para que llegue a la gente y que puedan conocer esas habilidades que he ido conociendo yo de todo el mundo con quien he sido mentorizada, ¿no? Con mis mentores, con gente que he conocido en Estados Unidos, que al final era como, ah, vale, que esta gente hace las cosas diferente. Y todo lo que he aprendido pues lo he plasmado en el libro. Y ese es mi proyecto para 2022. Tenía más, pero los he ido recortando, que eso también es importante, es una habilidad de éxito el saber que todo no lo puedes hacer, que todo tiene sus tiempos, que a veces cuanto más haces, menos valor le pones a lo que estás haciendo, así que foco, menos cosas.
Bueno, eso es estilo Judith Català, ¿eh? Voy a relajarme, pero lanzo un libro, lanzo un nuevo programa. Ahora hablaremos del libro. Y hay un tema que sí te quería preguntar, y es, al final, tú te has ido a lo que se conoce como los infoproductos, y a día de hoy han ganado una mala reputación, ¿no? Por malas prácticas de algunas personas. ¿Cómo lo has vivido tú y cómo te ha afectado? Porque yo, por ejemplo, que tú y yo tampoco no nos conocemos, ¿no? Pero bueno, yo te he ido siguiendo, y yo creo que estás haciendo, al menos intentas hacer las cosas bien. Y yo recuerdo, por ejemplo, una vez que salió una lista que era, oye, pues vende humos, ¿no? Y yo vi algunos nombres ahí que digo, bueno, salen muchas, ¿no? Pero es que además el colmo es, a ver, los que estáis sacando la lista, que le estáis queriendo vender un curso y estáis criticando a los que lo están haciendo. Oye, estaremos de acuerdo que hay alguien en la lista que puede vender humos, ¿no? Pero hay otra gente que lo intenta hacer bien, intenta aportar valor. ¿Tú cómo has vivido todo este movimiento y en algún momento si te ha afectado, te ha hecho replantearte cómo hacer las cosas?
Claro que nos ha hecho replantearnos muchas cosas porque todos hemos utilizado un marketing muy agresivo y quizá hemos pecado de eso, ¿no? O sea, creo que el problema de que se nos tacha a todos vendehumos no viene por el contenido en sí que ofrecemos, porque es bueno, sino que es verdad que hemos hecho un marketing agresivo, pero al final era el que funcionaba, es lo que la gente quiere recibir. Yo lo pienso, al final se queja la gente, pero es que son ellos los que consumen eso. Yo he probado, para mi marca personal solo, más de 200 anuncios. O sea, hemos testeado de todo. Y siempre decimos, venga, va, vamos a ser un poco más soft, ¿no? Un poco más, no tan directos. Funciona muchísimo peor. Entonces, bueno, estamos intentando encontrar el equilibrio, ¿no? Sí que es verdad que ha habido un momento que todo el mundo vendía cómo hacer productos digitales, infoproductos, entonces se ha sumado al carro mucha gente, ¿no? De hecho, yo he visto personas con un webinar exactamente igual que el mío, anuncios con los mismos copies que el mío, pero tal cual, o sea, fusilados, tal cual, tal cual. Entonces, claro, te pueden meter en esa bolsa porque finalmente quién es, o sea, si alguien no te conoce y está viendo exactamente la misma comunicación, no sabe que tú eres la fuente quizá, ¿no? Y que los demás son copias. Recuerdo una vez que vimos una chica que era bailarina y hablaba sobre cómo hacer que tu empresa facture más, tal. Contaba la misma historia, o sea, frases tal cual, fusiladas mías, tipo, iba por la calle, que yo siempre lo digo, que me da mucha pena cuando veo los negocios que cierran, o sea, como que me afecta personalmente. Yo soy así un poco facilona de llorar, ¿sabes? Y me pienso, ay, pobres, ¿y ahora qué? Y seguramente esta gente tenía familia. Como que me afectan los problemas de los demás, me afectan mucho. Y esto lo cuento, alguna vez lo he contado. Pues esa chica contaba lo mismo. Y decía, pero ¿cómo puedes apropiarte algo que ya no es marketing o no, sino que es una anécdota personal, ¿sabes? Entonces, claro, es fácil que te confundan porque han salido como setas, ¿sabes? De repente todo el mundo es infoproductor y todo el mundo vende algo en base quizá a la no experiencia, simplemente porque sabe que eso vende, ¿no?
Claro. Aquí también yo creo que lo importante es ver la gente que termina tu formación, ¿no? Que trabaja contigo, el coaching, ¿no? Ver cómo hacer un salto. Yo creo que esto es lo que te tiene que compensar. Y luego también, oye, dar un poco de tiempo, ¿no? Que al final el grano de la paja se va separando y saber, oye, un momento complicado que la gente te pueda criticar, tranquilos, que yo estoy aquí para largo plazo y lo que estoy haciendo es un trabajo coherente y con sentido.
Tuve que hacer sesiones de coaching para esto, de decirte, David, que era como, claro, te entran ganas de abandonar porque tú piensas, qué feo, ¿no? Que digan todo esto. Pero al final mi coach me decía, Judith, tú tienes un propósito que es más grande que esto. Es mucho más grande que las críticas. Entonces yo lo que veo cuando sale una crítica, intento irme a mis alumnos, a la gente a la que he ayudado, que les va súper bien, y digo, es que esto es mucho más grande que cualquier otra crítica. Entonces no me importa.
Vamos a hablar ahora de entrenar nuestra mente, ¿no? A ver cómo la entrenamos para el éxito. Y bueno, no solo la mente, ¿no? También el cuerpo en el libro cubre ese 360, ¿no? Hay esos 30 retos, esos 30 actividades, ¿no? que hay que hacer. Oye, no podemos hablar de las 30 porque no nos va a dar tiempo. Si tienes que seleccionar alguna que te gustaría destacar por seleccionar un par, ¿cuáles crees que son importantes?
Quizá podemos hablar de cómo divido el libro, que son tres bloques. El primer bloque son las habilidades interpersonales, son todas aquellas que están relacionadas con tu mentalidad. Pues como decíamos antes, cómo afrontas esos retos, ¿no? Del día a día. Porque me ha encantado la frase que has dicho al inicio, ¿no? Que al final retos van a venir. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Y de hecho a mí me gusta pensar que el día que no hay retos es porque hay un problema, porque estás estancado. Si tú estás creciendo, van a venir retos. Eso está claro. Si tú estás evolucionando, ya no como empresario, como persona, van a venir retos en la vida que te van a hacer mejor, más fuerte. Entonces, dependiendo de dónde pones el foco, vas a tener unos resultados o otros. Así que a mí me gusta, bueno, hay muchos capítulos desde cómo poner objetivos, cómo hacer el plan para conseguirlos, cómo focalizarse, ¿no? En esas soluciones en vez del problema. Porque si tienes un problema y estás ahí en el problema, tienes dos problemas, el que ya tenías más estar encima del problema, ¿no? Yo creo que que cuando la mentalidad está fuerte, que evidentemente no es fácil, no digo que sea súper fácil, no es como, no sé, como un chip que te meten en el cerebro y ya está, y ahora ya tengo la receta para todo. Pero sí que es algo que deberíamos entrenar bastante, ¿no? El agradecer, ¿no? Por eso las meditaciones siempre, las meditaciones para empezar el día llevan el agradecimiento. si no eres capaz de agradecer lo que tienes a día de hoy, es muy probable que cuando alcances lo que tú quieres, sientas un vacío tremendo. Y esto no es que me haya pasado de manera muy fuerte, pero sí, todo lo que quería lo iba alcanzando y era como, ya está, ya tengo la casa que quería, con el jardín que quería, ya tengo la empresa que quería, ya tengo la organización que... ¿Y ahora qué? ¿Resulta que ahora que soy infeliz? ¿O? Entonces, bueno, todo esto hay que trabajarlo bien. Luego, para resumir, que si no me podría enrollar aquí como una persiana, las habilidades interpersonales, que al fin y al cabo, todo el planeta somos una organización. Para que esto funcione, todos tenemos que estar en contacto con todos. Pocas personas viven como un ermitaño en la montaña sin tener contacto con los demás. Entonces, esas habilidades de comunicación, de liderazgo, de cómo nos relacionamos con los demás, es muy importante para conseguir esos propósitos que queremos, porque necesitamos de los demás. Y al finalizar, el último bloque es habilidades financieras y profesionales, ¿no? Si el dinero nos gusta a todos, porque es una herramienta preciosa, pues, energía, que nos permite hacer lo que queremos hacer, ya no solo comprar cosas, sino avanzar en nuestra empresa, poder llegar a más gente. Si tú tienes el propósito de ayudar a la gente, el dinero es una herramienta para llegar a eso. Cuando empiezas a ver el dinero como algo que es una herramienta, no un fin en sí, ¿no? Y cuando empiezas a tratar tu relación con el dinero, esas creencias que tenemos sobre el dinero que no son acertadas, pues todo empieza a cambiar. El dinero es abundante. De hecho, el dinero solo es un número. Cuando entiendes cómo funcionan los bancos, ¿no?, que te dan dinero que no tienen, dices, pues si solo es un número, ¿sabes? Entonces le quitas hierro y todo empieza a ir mejor. Así que esas habilidades creo que son importantes también, ¿no? Cómo nos relacionamos con el dinero y cómo... Esto es muy curioso, ¿no? La gente me dice, a mí me encantaría ser millonario. Le digo, ¿te gustan las matemáticas o hacer números? No, odio las matemáticas, hacer números. Pues va muy mal, porque si al fin y al cabo el dinero son números y la gente no le gusta enfrentarse a ellos, pero hay que hacerlo.
Exacto, ¿no? Y hay muchos bloqueos mentales, ¿no?, muchas creencias, ¿no?, que hay que romper y que ayudas en el libro, ¿no?, con estos ejercicios que nos vas poniendo en cada capítulo, pues a romperlos. Oye, yo te quería contar una anécdota. Yo doy clases de marketing en escuelas de negocio y hace años tuve de alumno, una persona que trabajaba contigo, creo que no sé si todavía trabaja, y el feedback era muy positivo. Yo esto, cuando alguien cuida a las personas, lo valoro mucho, ¿no? Yo esto creo que es algo que todos los líderes deberían hacer. ¿Cómo es Judith Catalá como líder de equipo? No sé ahora cuánta gente tienes en ese momento, quizá erais 10, 12 personas, no sé cuántos sois ahora. ¿Y cómo has evolucionado en el tiempo? Es decir, ¿qué cosas has aprendido que además compartes también en el libro, en tu liderazgo?
No sé, yo intento pensar en el equipo como una familia, ¿no? Me importa cómo es su vida fuera del trabajo, porque al fin y al cabo, para mí no hay vida profesional y personal, es todo. Todo lo que pasa en tu trabajo, tú te lo llevas a tu casa, ¿sabes? O lo que pasa en tu casa, tú te lo llevas a tu trabajo. Tú eres un todo, no se separa, no es como Judith en el trabajo y Judith en casa, no. Entonces, me gusta saber que están bien dentro de las posibilidades, dentro de que la empresa pueda ofrecerles esas cosas que necesitan, ¿no? Pues siempre estamos dispuestos a ayudarles. No sé, me gusta pensar que son como una familia y que yo cuido de ellos, ellos cuidan de mí y todos cuidamos de la empresa.
Pues nos quedamos con esta idea de cuidar a las personas, que es fundamental, y preocuparte por ellas, ¿no?, que te importen, como decías. Nos quedamos ya sin tiempo. Nos queda la última pregunta y es, ¿a ti quién o qué te inspira?
Uf, es que me inspira tanta gente que es muy difícil esta pregunta. Siempre intento sacar, de todo el mundo que conozco, intento sacar algo súper inspirador. Es como que veo cosas bonitas en todo el mundo. Hasta, yo qué sé, mis alumnos, el frutero, digo, wow, ¿sabes, Esteban? Mira lo que hace, mira qué TikTok. O sea, que admiro a todo el mundo en general. No hace falta que me vaya a un, yo qué sé, he estado en Estados Unidos, en Silicon Valley, con gente que era billonaria. Y no los admiro más que a otra persona, pues, que no tiene billones, ¿sabes? Siempre saco como algo positivo de todo el mundo. Me gusta admirar, siempre encontrar algo que admirar de la gente, porque creo que todos tenemos algo de lo que mostrar y enseñar al mundo.
Todos tenemos algo que nos hace especial, que esto lo compartimos, ¿verdad, Edu? Que esto es una máxima en Lunes Inspiradores, traer a gente como Judith Catalá y luego, pues, centrarnos en esto.
Sí, señor, ese es el reto, hablando de retos, ¿no?, ¿verdad? Pues este es el reto cada lunes de Lunes Inspiradores, maravillarnos con aquellos detalles que hacen especiales a cada uno de las invitadas e invitados que nos acompañan aquí en Lunes Inspiradores. Qué placer qué charla más cercana, más humana, y cuántos detalles se han dado, y seguro que nuestros amigos de esta comunidad enorme de Lunes Inspiradores se han quedado con todos ellos. Y si no, que ya lo decía antes, que se puede volver a escuchar, que por eso no sufráis. Judith Catalá, ha sido un auténtico placer que nos acompañes.
Gracias por invitarme.
Y David, ¿qué decimos a las inspiradoras e inspiradores?
Oye, lo primero, lo que nos recomienda Judith, entrena tu éxito, ir corriendo a la librería o comprarlo online, pero tenéis ahí 30 ideas que os van a servir para mejorar vuestra vida. Lo segundo, que vivamos esta semana con la frase esta de la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad para gestionarlos. Así que vamos a centrarnos esta semana en gestionar los problemas de forma que sea constructiva y que nos permita disfrutar de cada día. Y luego, pues lo que os decimos cada semana, que salgáis a la calle, que disfrutéis de cada momento y que seáis muy inspiradores y muy inspiradoras. ¡Feliz semana a todos!
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.